Escribe San Pablo que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La plenitud de los tiempos, la maduración de la encarnación, requería la filosofía griega, la sabiduría capaz de formular el mensaje cristiano, el orden social y político del Imperio Romano, la maduración de la fe de Israel, pero sobre todo requería una madre. Por eso en la celebración de este sábado, la Natividad de la Virgen, ya los tiempos están preparados para el nacimiento de Jesús. María es la última piedra, lo que se necesita para que Dios se haga hombre. Vamos a partir de esta fiesta tan preciosa, además de felicitar a María, aprender algunas lecciones de lo que significa vivir, recibir el don primordial de la existencia, don y tarea. La vida es el presupuesto de todas las cosas. Recibimos con ella un yo inédito que no ha existido nunca antes, un sujeto que es el protagonista de su cosmovisión. Protagonista en el sentido de que es el centro desde el que se realiza esa visión, esa vida. Yo digo. Ahora soy yo quien está hablando. Yo hago, voy y vengo. Yo siento. Y siento las cosas en cuanto afectan o bien a mí o a mi mundo, a mi gente, a mi especie, a mi planeta, a mi universo. Pero hay una referencia al yo. Incluso si imagino, si logro imaginar una realidad totalmente al margen de mí, en la que yo no tengo, no formo parte, ese mismo pensamiento es mío. Pero a diferencia de los animales que llevan una existencia céntrica, ese yo, desde el que conozco todo, es capaz de reconocer el valor objetivo de cada realidad, de cada cosa, y descubrir que el yo no es el centro del universo, lo más importante. Y es capaz, por tanto, de ponerse en una esquina al servicio de las cosas que valen más que él, que pueden ser personas de las que se enamora y a las que entrega su vida, o pueden ser ideales o valores por los que emplea pues, todas sus fuerzas, sus recursos económicos, intelectuales. Por eso el hombre, se ha dicho, es una representación de lo absoluto, es decir, es capaz de representarse la realidad como la ve Dios, aunque lo haga desde su esquina, desde su yo, desde su óptica. Este es el curioso presupuesto que es la vida. Se nos regala un centro, un sujeto, un yo, capaz de ver la totalidad de las cosas y colocarse en su sitio. Es, por tanto, en la vida un don, un regalo y también una tarea. Es un don, y no un don cualquiera, sino el regalo primordial, porque me recibo, porque yo no elijo existir, porque no me doy a mí mismo. En este sentido, se aplica de manera existencial las palabras de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo tenemos recibido gratuitamente. Antes de la existencia no existíamos. Antes de empezar a nacer, de la concepción no existíamos. Hemos recibido la existencia con todas sus determinaciones. Este regalo está encarnado. Llega en unas concretas circunstancias biológicas, con un temperamento, con una salud, con unos talentos históricas en este momento de la historia, no en el siglo XV, o geográficas en este país, en este continente, no en el otro. Circunstancias que determinan el regalo. No se nos concede la vida en general, sino esta vida concreta, materializada. limitada. Este es el don, el gran regalo primordial, pero lo recibimos como una tarea. La primera tarea, el primer objetivo, es aceptarlo. Un regalo se perfecciona únicamente cuando quien lo recibe lo acepta, no lo rechaza. Hemos de aceptarnos en lo fundamental, en el yo que no es moldeable, que no se puede transformar, en esas circunstancias que nos vienen dadas, que se nos imponen, como son esas condiciones espaciotemporales en las que hemos nacido, o esos talentos o esa salud que tenemos, o esa corporidad que nos corresponde. El yo es distinto del papel que tenemos que representar en la vida. Si viniésemos a este mundo con el objetivo de ganar premios Nobel o competiciones deportivas, seguramente teníamos razón para quejarnos, pero no venimos a esto. Venimos a cultivar esos talentos, esas cualidades, esas condiciones en las que nacemos y hacer el bien posible y ser creativos. Nacemos con una tarea que es aceptando esas condiciones en las que hemos nacido, cultivarlas y hacerlas rendir. No es importante si hemos recibido muchos talentos o pocos, sino qué hemos hecho con ellos. Nacemos hombres, pero hemos de hacernos humanos. Y este es el sentido profundo y realista de la libertad. La libertad no es una indeterminación absoluta, sino que es la manera de realizarme, yo, en mis circunstancias, con mis limitaciones. Es la forma específica del ser humano, de cada individuo, de cada persona humana, de realizarse. Así como los animales se realizan mecánicamente, instintivamente, no tienen que tomar ninguna determinación, se van desplegando automáticamente. Los hombres nos elegimos, nos desarrollamos y desplegamos a base de elegir bien. O al revés, nos destruimos a base de elegir mal. Y este es también el sentido profundo, realista, de los conceptos de bueno y malo. Bueno es aquello que me conduce al bien último, a la realización como persona. Eso es bueno. Y malo es lo que me destruye como persona. Eso que quizá me provoca pues un cierto placer, una alegría, un éxito instantáneo, pero me hace peor persona. Hay una diferencia fundamental entre ser, por ejemplo, buen futbolista o buen bancario y ser buena persona. Son dos cosas distintas. Todo lo que me lleva a ser buena persona, eso lo denomino bueno. Y aunque haya fallado el penalti, igual no es un buen futbolista, pero es una buena persona. Y esta es la tarea que tenemos, la de irnos realizando como personas. Una cierta obra de arte, somos artistas, nos vamos automoldeando, pero no a partir de la nada ni hacia el infinito, sino a partir de unos talentos y hacia el desarrollo de esos talentos hasta donde dan de sí. La vida es tarea y es creatividad, es pasar la vida haciendo el bien posible. María recibió el nombre de María. Pero realmente este no es un nombre propio, hay muchas Marías. El nombre propio que nos hace justicia, ese que poseemos únicamente nosotros, que responde a nuestra irrepetibilidad, somos seres totalmente inéditos e irrepetibles. Ese nombre propio exclusivo nuestro nos lo da el proceder directamente de Dios. Esta es la explicación cristiana a la singularidad de cada persona humana. No somos mera repetición de nuestros padres o nuestros antecesores, ni pura determinación biológica o sociológica, sino que somos un principio inédito, somos una creación. El alma es creada directamente por Dios. María, de hecho, irrumpe en el Evangelio en el momento de la Anunciación. Hasta entonces no sabemos nada de ella. Y en esa escena, el arcángel Gabriel, de parte de Dios, La saluda así, Ave llena de gracia. Este es el nombre propio de María, el que no tiene nadie más que ella. Solo ella es llena de gracia. La gracia es una relación personal con Dios. Es esa relación original que nos crea y que está llamada a convertirse también en una relación no solo ontológica, sino personal, de trato, de relación, de amistad. Esa relación es la que nos distingue de todo el entorno, de toda la historia, y nos hace fieles a nosotros mismos, nos hace distintos e irrepetibles. Somos un proyecto de Dios. Dios, como decía André Frossard, no sabe contar más que hasta uno. En la mirada de Dios es donde encontramos nuestra irrepetibilidad, nuestra singularidad, nuestra personalidad. No es fundante la llamada de Dios. Somos creados no por una orden, como una estrella o un árbol, sino por una llamada. Y esa llamada, que es nuestro nombre, requiere una contestación. Por eso la vida se puede y debe plantear la vida humana como vocación, como llamada y respuesta. La vida es un tiempo que se nos concede para responder a la llamada de Dios. Y este es el estilo de vida característico del cristiano. Si nos preguntamos si existe una explicación a la vida de Cristo, por qué nace en Belén y luego se traslada a Nazaret y pasa allí tantos años oculto trabajando en una carpintería y de pronto comienza la vida pública y se aparta cuando se levanta la persecución y en cambio se dirige a la muerte mirándola de frente en un momento. ¿Por qué el Señor hace o deja de hacer? Ese criterio, esa explicación existe. Jesús avanza por la vida reconociendo en cada momento la propuesta del Padre y respondiendo afirmativamente. Y esta es la manera, el estilo de vida característico del cristiano. Es no el obtener como sea algún objetivo, alguna meta en la vida, sino el reconocer a cada paso las propuestas de Dios y responder afirmativamente. Y este es el secreto de la felicidad. Martin Buber cuenta o escribe una carta a un matrimonio amigo que no puede tener hijos y han adoptado una niña y andan muy agobiados intentando evitar a esa niña adoptiva todos los males que le puedan suceder y preverlos. Y les escribe una carta diciendo: no os agobiéis, no hagáis cálculos que no van a salir. No os preocupéis por lo que le pueda pasar o no pasar, que no podréis evitarlo. Preocupaos más bien de educarla de forma que le pase lo que le pase sea feliz. Esto es posible. No sabemos lo que sucederá en nuestra vida ni siquiera hoy, pero sí sabemos que si la compartimos con el Señor vamos a ser felices, incluso en la cruz, si toca cruz. Esta es la manera de caminar y la manera de vivir del cristiano. Y esto, este nombre que vamos escribiendo letra a letra a lo largo de la vida, que al final forma el nombre propio y repetible de cada uno, hace que el nacimiento sea un momento ambiguo porque no sabemos lo que va a pasar después, si responderemos o no a esas propuestas de Dios. El problema no es tanto si esa vida será larga o corta, exitosa o humanamente fracasada, con salud o con enfermedad, sino si esa será una vida de amor, una vida de correspondencia a las propuestas de Dios o no. Por eso el nacimiento es un acontecimiento ambiguo. No sabemos lo que va a ser de esa vida. Y por eso a los santos se les celebra en lo que se denomina el Dies Natalis, que es el día de su muerte, cuando escriben la última letra de su nombre, cuando ya han pronunciado el sí definitivo a las propuestas de Dios. Con alguna excepción, La excepción del nacimiento como fiesta, la celebración del nacimiento a este mundo, tiene lugar únicamente en el caso de Jesús, en el caso de Juan el Bautista, porque nace lleno de gracia. Justamente la visitación de María Isabel hace que el Espíritu Santo inunde de gracia a Juan en el vientre de María y, por tanto, en el momento de del nacimiento. Ya no posee el pecado y sobre todo, aparte de Jesús, en el caso de María. María es la llena de gracia, la que nace sin pecado original y la que no cometerá nunca ningún pecado, es decir, que siempre responderá afirmativamente a las propuestas de Dios. Por eso la celebramos hoy. Por eso su nacimiento es fiesta. Y esta capacidad de responder a las propuestas de Dios la mantenemos siempre. Y es lo que hace la dignidad de la persona. Decía Hannah Arendt que la gran revolución es el hijo, es la natalidad, porque cada nacimiento es un nuevo inicio totalmente imprevisible, no sabemos lo que será de ese niño. Trae una novedad total. Y también el cardenal Ratzinger, en un antiguo libro, Introducción al Cristianismo, explica cómo frente al todo, es decir, la cultura dominante, toda la moda, lo políticamente correcto, solamente cabe, puesto que eso forma un todo y lo envuelve todo, parecería indestructible, en cambio cabe el pequeño David, el individuo, el uno que se enfrenta al todo, el que surgiendo en el interior del todo, sin embargo, se opone a él y es distinto de él y lo desafía. Y todos nacemos con una misión que cumplir. Algunos con una misión muy grande para cambiar el mundo de manera histórica, que pasa en los libros, y otros para cambiar su pequeño mundo. Pero todos tenemos una misión que cumplir, y no solo en la vida en su conjunto, sino en cada uno de los días. Recuerdo un antiguo profesor, cuando yo era un niño y asistía al colegio, que nos propuso hacer un lema para el curso, recortando en marquetería, en madera, cada una de las letras y poniéndolas en el tablón. Un lema que decía: lo que nosotros no hagamos se queda sin hacer. Nacemos para cumplir una misión y esa es nuestra dignidad, cumplirla. No importa si es grande o pequeña, si estamos llamados a hacer una cosa modesta, pero no lo hacemos, se queda sin hacer. Y nadie la puede hacer por nosotros. Y lo que los hombres llamamos poco o modesto es grande a los ojos de Dios y es paradójico porque muchas veces tiene unos efectos más adelante totalmente imprevisibles. Y esta dignidad de la capacidad de responder que sí, no la perdemos nunca. Siempre podemos recomenzar. Por eso la Iglesia ha enseñado desde siempre, pero ahora ya, pues con los avances tecnológicos de una manera definitiva, que la pena de muerte no es moral, porque defenderse de un agresor hoy se puede hacer sin necesidad de quitarle, de privarle de la muerte, de la vida. Y hay que mantenerle en vida porque, aunque sea una persona muy depravada, muy malvada, muy peligrosa, sigue conservando la capacidad de reconvertirse, de pedir perdón, de volver a empezar. Es muy ilustrativa la película Pena de Muerte, precisamente, donde Susan Sarandon, haciendo de religiosa que asiste a un condenado a muerte en la víspera de su ejecución, le dice: tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Bien, esa dignidad no la perdemos nunca. Y todo esto nos viene de la relación frontal existencial con Dios. Tanto nuestra irrepetibilidad como nuestro paso a paso, nuestras propuestas para caminar, como nuestra dignidad incorruptible hasta el final. La vida la recibimos de Dios, pero a través de unos padres, de una familia, dice Chesterton, que nacer es la aventura suprema, que cuando uno va al Polo Norte, o al desierto del Sáhara, sabe más o menos lo que se va a encontrar. Pero cuando uno nace, no tiene ni idea de qué mundo, qué realidad, qué circunstancias, qué familia, qué padres, qué hermanos, qué tíos se va a encontrar. Una familia está integrada fundamentalmente y en primer lugar por los padres. Los padres son los que dan la herencia al hijo, la herencia biológica, pero también la herencia cultural y la herencia material, la formación, la educación. Los padres se educan fundamentalmente con el ejemplo, antes que con la palabra, con el ejemplo, con su vida. Y con sus actos que no pretenden ser ejemplares, no pretenden, no están hechos para ser mostrados. Se convive con los padres 24 horas al día durante muchos años y ahí se ve su verdad. Y esa verdad es la que se transmite, es la herencia más grande que se transmite, más que la biológica o la económica o la social. Y la relación con los padres es, por tanto, de deuda y de agradecimiento. Tienen autoridad, es decir, que son autores, autores coautores con Dios de la vida, y se les debe, por tanto, reconocimiento. Los padres, aun cuando no son perfectos, evidentemente, porque ellos también son limitados, sin embargo, merecen un reconocimiento y una atención por parte de los hijos, no exenta de crítica. Un reconocimiento y una autoridad que no ha de ser absoluta, sino que ahí nos enfrentamos a un doble peligro, el del doblegamiento de los hijos por parte de los padres y, por tanto, y someterles a un cierto infantilismo, no dejarles crecer, madurar, o incluso a una dependencia afectiva, cuando un padre posesivo de una hija o una madre posesiva de un hijo, les produce unas interferencias afectivas que les impiden crecer afectivamente hacia personas del sexo contrario, por ejemplo, ¿no? El doblegamiento y el otro peligro contrario es la rebeldía. No la desobediencia o el rechazo de los padres en un caso particular, singular, sino la negación de su autoridad. La negación de su papel, de su importancia. Esa relación con los padres es fundamental porque es como el modelo de todas las demás relaciones sociales que tengan un contenido de cuidado y también de formación. Si un hijo es rebelde absolutamente, no en un caso concreto, sino en general, por principio a sus padres, lo será seguramente también en la escuela y frente al Estado. Y además de los padres, en la familia intervienen también los hermanos, que son los iguales, no ya aquellos de los que hemos recibido la vida y todas las demás cosas, sino los que son como nosotros. Forman los hermanos una especie de sociedad en germen. Basta pensar en las diferencias que hay entre las relaciones de un hermano con un hermano, un hermano con una hermana, una hermana con una hermana, un mayor con un menor, un hermano listo con otro que es un poco más limitado, o deportista con otro que en cambio es muy paradito, o uno que es muy extrovertido y otro en cambio más tímido. En fin, todas las posibilidades que existen en la sociedad se pueden dar también dentro de una familia. Entre los hermanos hay elementos comunes, todos han recibido la vida de los mismos padres, una misma formación aproximadamente, unos mismos bienes materiales, etcétera, una misma sociedad y circunstancias históricas, pero hay diferencias. Uno ha recibido una herencia de sus padres, incluso de sus antepasados, que el otro no ha recibido. Un temperamento distinto, eso, distinta salud, distintas cualidades, distinta edad. Incluso no es extraño que entre los hermanos haya casos de novedades absolutas, de hijos de los que se comenta este, no se entiende cómo ha nacido en esta familia, que es tan distinto de todos los demás. Y es que justamente, como decíamos antes, cada uno no es una fotocopia, no es una herencia genética de sus padres solamente, sino que antes es una creación directa de Dios, una intervención de Dios. Es un principio, un nuevo inicio. Por tanto, las relaciones entre hermanos también están sometidas a peligros. Es el momento, la situación para aprender a aceptar al otro como es, distinto, pero sin dejar de afirmarme a mí mismo como soy, es decir, sin dar pie a una envidia infinita, a intentar emular y ser igual que el otro porque no lo soy. Bien, padres y hermanos, por tanto, forman la familia que hoy está en una abierta crisis por múltiples motivos. Y el más importante seguramente es la secularización que ya está tocando fondo, que impregna la comprensión del hombre, de la vida, del cuerpo, de la afectividad, que impulsa a tener, en lugar de relaciones fuertes, basadas en el amor, otras más bien de tipo líquido o gaseoso, relaciones de hecho o abiertas, poliamor. Pero también dificultades de tipo ideológico, político, porque el Estado totalitario al que nos dirigimos tiene como principal enemigo la familia, que es un pequeño Estado que no, que la medida en que funciona no controla, que es imprevisible. Pero también razones o factores de tipo económico y social. Qué difícil es encontrar hoy una vivienda, es carísima y una vivienda con el tamaño suficiente como para socializar a la vez que cada uno pueda cultivar su propia personalidad. O dificultades de tipo laboral, el mercado de trabajo, el paro entre los jóvenes, o la globalización que hace que no solo los jóvenes, sino también los padres muchas veces tengan que viajar de un punto a otro del mundo. En fin, múltiples motivos por los que la crisis de la familia es un hecho que pasa a consecuencias gravísimas a la sociedad. Es la institución natural, la célula de la sociedad, y por tanto, si sufre, con ella sufre la sociedad entera. La falta de reemplazo generacional, la pandemia de soledad, la falta de enraizamiento hacia arriba, es decir, hacia los antepasados, la cultura, las tradiciones, la historia, pero también horizontal con los demás, la falta de socialización. Las enfermedades neuróticas, que son las características de nuestro tiempo y tienen mucho que ver con la falta de amor imprescindible en los años primeros de la vida, etc. Bien, es una crisis que requiere idear de nuevo la familia, no un romanticismo familiar, no una especie de añoranza de estilos de vida de otra época, sino más bien un rescatar el núcleo, la esencia de la familia, del matrimonio de la familia, para que se vuelva a encarnar en las circunstancias contemporáneas y futuras. Justamente porque es lo más natural, se abrirá camino ella sola, la familia, en la medida en que sea auténtica. No hay mejor promoción de la familia que el disfrutar de la familia. La familia se difunde como la fe por envidia. Y en la medida en que una familia está unida y disfruta de su amor y de su fecundidad, se contagia a otras, otras lo desean y se descubre como el proyecto fundamental de la vida. Igual que hoy uno va al médico y se le receta beber agua y dar paseos, lo más natural, uno descubrirá que lo más natural de la vida no es tanto el triunfar, ganar mucho dinero, viajar mucho, tener una salud indestructible, sino amar y ser amados. Un amor a prueba de todo, un amor que perdona todo y un amor fecundo. Bien, se me ocurre ejemplificarlo con un cuentecito que recibí hace unos pocos días en un servicio de correo. El de una persona que recibe como herencia una casa en la montaña y que en fin, por cortesía más que nada, visita porque no ha conocido antes y no encuentra ningún uso, así que decide vender. Contrata un publicista que le haga un anuncio que después de un poco de tiempo efectivamente redacta y le envía para aprobación. Y el anuncio dice: si estás harto del ruido, del tráfico y de las prisas de la gran ciudad, tengo la casa que estás buscando. Te espera a lo alto de una perdida montaña, en un pequeño y tan perdido pueblo que no aparece ni en los mapas. Ideal para perderse en la soledad y la tranquilidad de la naturaleza, de sus bosques de hayas, de su olor a tierra mojada, de los riachuelos que ponen música relajante a tus paseos, del canto de los pájaros que le ponen voz. Más de 2.000 metros planos de césped rodeados de un arbolado paraíso de sosiego y de paz. Una piscina en la que refrescarte los días de sol mientras contemplas los majestuosos montañas que te observan desde las alturas. Nadie más te ve, tú y ellas, ellas y tú. Unos columpios solitarios esperando a unos niños que los quieran disfrutar. Un porche en el que en verano corre la brisa y que en invierno te protege de las inclemencias del tiempo mientras sigues disfrutando de respirar aire puro. Una preciosa casa de piedra de dos plantas abohardillada en la que refugiarte los días de invierno, sentado en un mullido sofá al calor del fuego de una hoguera, mientras oyes y ves golpear las gotas de lluvia contra los amplios ventanales del cristal que dan a ese bosque que no deja de llamarte. Cuatro habitaciones dobles para ti y para los tuyos, porque tanta belleza y paz merecen ser compartidas. Una buhardilla en la que tumbarte contemplando las estrellas. Un refugio en el que reponerte, tu paraíso en esta tierra. Hoy está aquí a tu alcance, puede que mañana ya no. No encontrarás otro igual. ¿A qué esperas? Aquel hombre recibe este anuncio y se queda muy pensativo y después de un minuto dice: ya está. Decidido, me la quedo. No la pongo en venta. Le ayudó a darse cuenta del tesoro que tenía, que no había apreciado todavía más que con sus ojos de prisa. Esto ocurre con la familia. En la medida en que alguien nos la ponga delante con toda su belleza, nos la haga contemplar como realmente es, se abrirá camino ella solita. Bien, acabamos esta meditación felicitando a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, como ocurre en todo nacimiento, y agradeciendo muy particularmente a Santa Ana la mirada cariñosa, amorosa, acogedora, afirmante que dirigió a la Virgen María en cuanto vio la luz. Lo primero que se encontró María fue esa mirada de Santa Ana, y eso la marcó para siempre. Un niño al que le faltase esa mirada de amor positiva quedaría marcado y como un mendigo afectivo a lo largo de toda su vida. El amor es lo más importante para vivir, sin él no seríamos capaces de vivir, pero a la vez, paradójicamente, lo menos al alcance de nuestra mano. Es algo que tenemos que recibir de fuera. Tiene una estructura tú, yo, tú. Si alguien me quiere, tengo autoestima y soy capaz de querer a los demás, pero se me tiene que dar. Es un regalo. Y ese regalo viene en primer lugar de Dios a través de la concepción e inmediatamente a través de la madre, a través de la gestación y del nacimiento.